Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Qué es lo que dices? Don't wanna give you my number. No lo analices. I just wanna have a damn good time. Do a little dance with you.
Mira, te voy a leer lo que me llegó el otro día a mi Twitter. En un hilo, ya sabes, esa serie de tweets relacionados que escribe una misma persona. Bueno, pues en un hilo, Isart, que es una fotógrafa con más de 25.000 suscriptores en YouTube, 3.327 seguidores en Instagram, 2.019 en Facebook y 1.211 en Twitter, bueno, pues en ese hilo reflexionaba acerca del uso que hacen los más pequeños de las redes sociales y de Internet. La youtuber empezaba así la historia. Decía, un niño acaba de dejarme un eres tonta en mi canal. Hasta ahí todo correcto. Últimamente no paran de hacerlo y sus insultos infantiles me dan mucha penita. Pero me ha llamado la atención este niño en concreto. Sigo.
Isard investiga sobre el menor y descubre que había abierto un canal en YouTube con su nombre y apellidos reales. Además, había emitido un vídeo en directo donde decía que sus padres no sabían nada de lo que hacía. Te recuerdo que el niño tiene 10 años, pero vamos a seguir con la historia.
Bueno, el siguiente tuit decía, asumo que en este momento llegó alguno de sus padres y tuvo que cortar precipitadamente su trampolín hacia la fama de influencer.
Y la youtuber continuaba.
Un niño de unos 10 años que abre un canal con su nombre y apellidos, que abre un directo porque durante 10 minutos se ha quedado solo, que dice que está solo en casa y que por eso está haciendo un directo en un canal con su nombre y apellidos. Y por eso, señores, es por lo que los niños no deben tener acceso ilimitado y sin vigilancia a Internet. Que vengan a llamar tonta a una persona adulta es lo de menos. Son un campo abonado para pederastas y gente con malas intenciones.
Te contamos esta historia hoy en el día en el que se ha hecho público un informe de la FAD que dice que 2 de cada 10 jóvenes de entre 14 y 24 años, este niño de la historia tiene menos, tiene 10, 2 de cada 10 jóvenes entre 14 y 24 años reconocen haber visitado webs de contenido duro y peligroso y 1 de cada 3 ha sufrido acoso, vejaciones o amenazas a través de Internet y redes sociales. ¿Qué debemos de hacer ante esta situación? Vamos a preguntárselo a Ángel Peralbo, que es psicólogo del Centro de Psicología Álava Reyes. Ángel, buenas tardes, bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes.
Bueno, estamos en un intenso debate aquí. ¿Hasta dónde la prohibición? ¿Hasta dónde la educación? ¿Cómo combinarlas? ¿Qué pueden hacer los padres y los profesores ante este reto? Porque a veces poner puertas al campo no es tan fácil. Claro. ¿Tú qué recomiendas?
Recomiendo todas estas cuestiones, pero en un orden. Es decir, primero anticipación, prevención y educación, porque desde luego es la base para que después tengan ese control. Lo que ocurre es que lo que nos estamos encontrando es que si esa educación no la hemos podido hacer, nos ha venido grande, no hemos sabido cómo hacerla, llega un momento en que hay que controlar externamente aquello que ellos no y ellas no han sido capaces de desarrollar, el autocontrol. Es decir, estamos poniendo en sus manos un arma que tiene mucho de positivo, pero que verdaderamente todos estos peligros que estáis mencionando son absolutamente reales. Ya no solo en este caso concreto por el miedo a que pueda ocurrir algo físicamente a ese niño, que también está corriendo un peligro, sino porque les estamos transmitiendo un poder que luego no tienen. Es decir, una capacidad para que sean ellos y ellas quienes a través de las redes puedan creer que pueden influenciar y que pueden verse influenciados. Yo entiendo que es un peligro claro. ¿Qué hacemos? Depende de la edad, evidentemente, ¿no? Y depende del poder que les hayamos otorgado, porque muchas veces queremos controlar a críos y crías de 15, 16, 17 años y no nos van a dejar, van a decir que verdaderamente eso es suyo, que además es una herramienta que se han comprado con sus ahorros, por lo tanto los padres de pronto se encuentran absolutamente desprotegidos.
Entonces vamos por partes. La youtuber de la que hablábamos decía que las herramientas de control son pocas y no son efectivas. Lo efectivo sería la educación. Decías tú, dependiendo de la edad.
De hecho, a esa edad no deberían de tener móvil.
Claro, es que tiene 10 años.
Porque es que estamos hablando de una edad en la que esta herramienta les viene grandísima. Y cuando la empiecen a tener, vamos a enseñarles. Es decir, vamos a poner... Al final siempre tenemos que hablar de educación con control, porque una herramienta muy poderosa no solamente vale con decir la puedes usar para esto no, dices, habrá que de alguna manera estar presentes. Es decir, cuando los padres se van, quizá no sea el mejor momento para que unos críos o unas crías tengan móvil.
Bueno, entonces, mira, es que este debate, ya lo habíamos empezado esta mañana Pilar y yo, y lo que acabas tú de decir, este debate no está preguntando, es decir... La prohibición del móvil. O sea, hemos ido rescatando además algunos datos sobre cuándo y cuántos móviles tienen los niños. Según esos datos, el 46% de los españoles considera necesario que los niños tengan móvil para sentirse parte del grupo de amigos. Ya digo, Pilar y yo habíamos estado discutiendo esto. ¿Cuándo? ¿Cómo?
Sí.
¿Qué hacemos?
Al final es una excusa, como cuando decimos que es mejor porque a los padres nos da cierta tranquilidad, porque efectivamente, pobrecitos y pobrecitas, porque la mayoría lo tiene, pero es un engaño porque acabamos entrando en algo que nos va a pasar factura. Con lo cual, yo creo que el primer paso es retrasarlo lo máximo posible. Y lo máximo posible es que el entorno de la familia tome conciencia de que es una herramienta muy seria. Yo creo que tampoco nos lo llegamos a creer, porque también los adultos y, por supuesto, los padres que lo son, hacemos a veces un uso demasiado trivial, ¿no? Por lo tanto, lo primero sería posponerlo. Y lo segundo, yo creo que cuando introducimos una herramienta de este tipo, hay que decirles, esto sí se puede usar, esto no. Si es para llamar a papá y a mamá, no es para coger y entrar en Internet. Y seamos claros. Son preadolescentes, 11, 12 años, podemos explicarles perfectamente los riesgos, pero no soltarles la información o hacerlo desde el miedo y desde la imposición, sino decir, oye, realmente esta herramienta puede que os permita acceder a páginas pornográficas, etcétera. Es decir, hablemosles y digamos que, por supuesto, no pueden hacerlo. Y ejerzamos ese control, porque si pensamos que porque digamos como padres y demos información, ellos la van a asumir, creo que es insuficiente.
Lo que pasa es que llama la atención cuando dicen, o ellos lo interpretan, o cuando te hablan del móvil, es que es una necesidad tener un teléfono.
¿A qué hora quieres
teléfono?
Que te despierte tu móvil, Yolanda?
¿También sirve de despertador?
De despertador y de mil cosas más.
Claro, porque el móvil, efectivamente, al final lo utilizan para muchas cosas, aunque el peligro está cuando ellos solos se meten en determinadas páginas, se meten en determinados sitios y lo usan de una manera inadecuada. Pero claro, ¿cómo controlas que usen unas cosas sí y otras no? Unas aplicaciones sí, otras no.
Bueno, lo primero es replanteémonos qué necesidades, porque también como adultos nos generamos necesidades de control y de, que de alguna manera nos estén. Tampoco es necesario, antes no existía y no había ningún problema. Tenemos que estar tranquilos y tranquilas sin necesidad de saber que el niño o la niña va de viaje y lleva el móvil, por ejemplo. Si generamos esas necesidades, unas van detrás de otras. Entiendo perfectamente que ¿cómo controlamos? Primero, capando determinadas, comprobando que no están descargadas determinadas apps. Eso es fundamental. Y luego, hacerles entender.
Pero ahí tranquilamente le pides el teléfono al niño y le dices, a ver, ¿qué tienes descargado? Y ya está. O depende de la edad. ¿O hasta qué edad se puede hacer eso?
Hasta cierta edad, es decir, hasta los 13, 14 años, los padres tienen mucho margen para intervenir. Tienen mucho margen para ser ellos quienes decidan qué apps y además cómo las utilizan y el tiempo que las utilizan. De los 13 a los 17 años lo van a tener más difícil, pero si hemos intervenido en esa edad, ellos, los propios jóvenes, no son tontos. Van a entender que cierto control parental tiene que haber. Aunque se resistan, hay que ejercerlo, ¿eh? No esperemos que nuestros jóvenes nos lo pongan fácil.
Pero entonces, vamos a ver, para ir tomando ya nota. Es decir, hasta los 13 años, intervención absoluta. O sea, artículo 155 sobre los móviles.
Porque ya damos por hecho que tienen teléfono móvil.
Esa es la otra pregunta. Es decir,
eso está claro.
Lo estáis dando bien por hecho. Es una realidad.
Es así, es una realidad, ¿verdad?
Es una realidad.
Pero vamos a ver, tú decías, lo ponemos lo máximo posible. Tú, si ponte la situación ideal. ¿A qué hora no? ¿A qué edad le darías el móvil al niño?
Antes de segundo de la ESO, que son 13 años, no tiene ningún sentido. Pero los chavales lo tienen en quinto, sexto de primaria. Entonces también a los padres hay que decirles, bueno, la realidad es que si ya hemos dado ese paso y lo tienen, a ver, no nos preocupemos ni nos ceguemos con cuando lo tienen, sino controlemos el horario y controlemos los contenidos.
Hasta los 13 años, intervención total.
Básicamente, solamente haría una excepción, que es cuando lo tenga que tener para ir de viaje y para esas primeras experiencias, explicarles. Ahí sí que debemos de empezar a explicarles cuáles son esos riesgos que van a tener durante años, ¿eh? Ojo, que si queremos una cría de 17 años tenga un mínimo de autorregulación y autocontrol, tenemos que haberle explicado todo este tipo de cosas.
Decías que es muy importante esta intervención, pero que también es importante la educación. Supongo que será importante el modo en el que los niños ven cómo los adultos usan el móvil. Mira, si se da esta situación, por ejemplo.
Yo sabía que pasaba algo. Ha sido difícil. Intenté que saliera bien.
Cielo, ¿cuánto tiempo llevas así?
Desde el primer día de clase.
Gwen no era la única que estaba siendo acosada.
Esta es una historia de acoso, ¿no? Las dos preguntas te las hago. el comportamiento de los adultos y la prevención del acoso.
El comportamiento de los adultos es lógico, es decir, funcionan por modelos, fundamentalmente. Y yo insistía antes, ¿no? Muchas veces a los adultos se les olvida que la excusa de utilizar el móvil para el trabajo y demás no deja de ser una excusa de imitación, con lo cual al final perdemos prácticamente la legitimidad para podérselo quitar. Entonces es fundamental que los adultos en casa hagan un uso muy racional. A veces dicen que lo hacen o que lo hacemos, bueno, yo lo cuestionaría, porque siempre son excusas, ¿no? Ya. Y eso lo ven, con lo cual nos estamos quedando sin argumentos. Insisto, los adolescentes son discutidores, son retadores, pero entienden perfectamente cuando se les dice desde el modelo y cuando se les dice con una justificación. Y después es cuando viene el control, ¿no? Es decir, para que no puedan hacer lo que quieran. El tema del acoso, claro, lo grave del acoso es que ha encontrado en Internet un altavoz. Por lo tanto, a través de los móviles y de las redes sociales se está produciendo un lamentable acoso. Es como un altavoz, es decir, que realmente ha aumentado una barbaridad. Bueno, volvemos a lo mismo. Si estamos luchando contra el acoso es porque estamos poniendo en su conocimiento cuáles son los medios a través de los cuales y estamos poniendo, de alguna manera, el conocimiento de qué cuestiones puedes recibir a través del móvil y qué cuestiones no tienes que hacer. Eso, no pensemos que se habla. Se está empezando a hablar en las aulas, se está empezando, pero cuidado, yo creo que estamos en pañales, porque nos siguen sorprendiendo que la prevención del acoso se nos escapa, que después de meses hay críos y crías que están
siendo... Esto me sorprende. Yo tenía la sensación de que ya se hablaba mucho de esto en las clases, en las aulas y en casa. Me dices que no, nos dices que no.
Lo que os digo es que falta hablar de cómo se sienten, de cómo se pueden sentir, de cuáles son esos matices que hacen que te puedan llegar mensajes, que te pueden llevar a sentirte
pero
mal.
Lo que tenemos que hablar son los padres y los profesores con los chicos.
Por supuesto, hay que hacer un triángulo de comunicación, porque sigue habiendo acoso y no nos enteramos hasta meses más tarde. Algo nos hemos perdido, ¿no? Nos hemos perdido quizá ese control, esa presencia en las redes y nos hemos perdido, muy importante, cómo están emocionalmente esos críos y crías que están siendo acosados, ¿no?
Pues Ángel Peralbo, psicólogo del Centro de Psicología Álava Reyes. Muy interesante.
Vamos,
seguiremos hablando.
Vamos a necesitar mucho tu ayuda,
Sin duda.
Porque nos has ayudado, vamos, a mí me has aclarado muchas cosas. Gracias, Ángel.
Gracias.
Gracias a vosotros.